Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo.
Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes.
El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.
Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el padre José Ribes, párroco de Massamagrell, diócesis de Valencia. Continuando con la parábola del sembrador, comentábamos la anterior charla que posteriormente, después de que Jesús anuncia la parábola del sembrador, hay una interpretación de la misma. Y comentábamos cómo esta interpretación fue obra de la Iglesia primitiva, que alegorizó la parábola, es decir, que la interpretó con el fin de aplicarla a las diferentes situaciones de los creyentes de cada época. En primer lugar, está la semilla que cae al borde del camino. Y en la explicación o en la interpretación o en la actualización que el evangelista realiza, obra también de la Iglesia primitiva, la interpretación de la parábola afirma que la semilla que cae al borde del camino son aquellos que decaen enseguida. Son aquellos que son una presa fácil. ¿Por qué? Porque no ponen ninguna resistencia. Se dejan llevar y fácilmente sucumben. La nota característica de las personas que escuchan la palabra en terreno pedregoso es que la reciben prontamente y con alegría, pero son como una planta sin raíz. Son gentes del momento. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Vemos que ahí la palabra dificultad pues se refiere a tantas situaciones que hay en la vida que pueden ser difíciles, complejas. Aquí en el Evangelio añade persecución por la palabra. Podemos adivinar con esta expresión cómo el evangelista se refiere a la situación que están viviendo los hermanos de aquella época, esos primeros destinatarios del Evangelio. Recordemos que comentábamos en las primeras charlas que la comunidad destinataria del Evangelio de Marcos posiblemente fuera aquella comunidad de Roma que estaba pasando unos tiempos difíciles, perseguida a causa de la fe. Recuerden que aquellos hermanos estaban siendo perseguidos en la persecución de Nerón. El Evangelio dice, sucumben, esto es, caen a causa de un obstáculo, pero un obstáculo que no es insalvable, pueden levantarse, y si se caen, pueden de nuevo volver. Esa caída no tiene unas consecuencias definitivas. Las semillas sembradas entre espinos son símbolo de los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo en el que viven, la seducción de las riquezas con el peligro que llevan consigo y el deseo de todo lo demás les invaden y ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Las semillas que han caído en tierra buena son aquellos que no solo han escuchado la palabra, sino que la han acogido y, por tanto, la palabra ha producido su fruto en ellos. Y el evangelista repite su progresión de esta manera. Unos 30, otros 60 y otros 100 por 1. Esta explicación y esta aplicación de la parábola, como hemos dicho, va dirigida a todos los oyentes del evangelio, a todos aquellos que, escuchando esta palabra a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, reflexionan sobre su propia identidad. A la luz de la parábola y con la interpretación de la misma, El que escucha la palabra, el que escucha el Evangelio, puede preguntarse, ¿yo qué clase de terreno soy? ¿Qué clase de terreno represento? ¿Con cuál me identifico? ¿Con el camino o con el pedregal? ¿Con el terreno donde crecen solo los abrojos o con la tierra buena donde la semilla da fruto, fructifica? Como hemos observado, la explicación de esta parábola centra todo su interés no en el sembrador, ni en el éxito o en el fracaso en la siembra, sino en cómo son los terrenos donde cae la semilla. La parábola, la interpretación de la parábola se dirige a acentuar la calidad de los diversos terrenos en donde la semilla ha caído. Si esto se añade el que de numerosas expresiones se reflejan claramente las preocupaciones catequéticas de la Iglesia primitiva, resulta comprensible la autoría apostólica de esta interpretación de la parábola. Se trataría, pues, de una explicación cristiana que, sin tergiversar en absoluto el pensamiento de Jesús, lo hace siempre actual y operante en cada nueva situación de la vida. Esta interpretación de la parábola, como hemos dicho, es una actualización para cada creyente de cada época y en cada momento histórico. Cualquiera que escuche esta palabra y la acoja, cualquiera que oiga la parábola del sembrador y la intente aplicar en su vida, puede encontrar en esta interpretación el camino para reflexionar sobre su propia identidad. A veces uno se siente llamado a ablandar el camino para que la semilla dé fruto. Otras veces uno se sentirá llamado a echar fuera las piedras de esa aridez que impiden que la semilla dé fruto, o de arrancar los abrojos que le impiden crecer más. Por tanto, la parábola o la interpretación de la parábola ayuda a cada creyente de cada momento histórico a interiorizar esta palabra y hacer la vida. Eso es también lo que el evangelista ha pretendido al narrarnos y al dejarnos la interpretación de la misma. Esta instrucción en privado, dirigida a los discípulos, la concluye Jesús con dos sentencias sapienciales, donde se manifiesta la necesidad de mostrar a los demás la buena nueva del reino de Dios que ellos han visto y han conocido. Y Jesús nos los va a exponer ahora a través de dos parábolas, que van prácticamente unidas. Una es la parábola de la lámpara y la otra la parábola de la medida. Les decía, ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se la dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Una vez Jesús ha expuesto la palabra del sembrador y una vez se ha hecho la interpretación de la misma actualizada en cada momento histórico, viene ahora la llamada que se hace a los discípulos para que tomen conciencia de la gran responsabilidad que tienen al ser ellos los destinatarios en primer lugar de todo lo que están viendo y están conociendo. De ahí la gran responsabilidad que Jesús da a los discípulos. Lo que ellos han oído en secreto, lo que ellos están conociendo de una forma privilegiada, lo tienen que proclamar en público. Ellos son como la lámpara que no se esconde debajo del celemín o de la cama, sino que la lámpara se pone en el candelero. ¿Para qué? Para que dé luz. Por eso, tarea y deber suyo es poner sobre el candelero esa lámpara que es la buena noticia del reino de Dios, para que como ellos la han conocido, también la puedan conocer los demás. En este caso, a través de ellos. Además, como hemos dicho, el evangelista nos ha dado la parábola de la medida, que comienza con una llamada de atención. Atención a lo que estáis oyendo. Es decir, presten atención a esto que vais a escuchar, porque para comprenderlo se pide una percepción espiritual más fina, ya que sólo así podrán entender lo que se les va a decir. Pues es tan importante lo que se ofrece que el reino proclamado, que es el reino proclamado, que no vale actitud alguna que sea negligente y que impida producir los frutos deseados. Su postura ante esta revelación, la postura que ellos tengan ante lo escuchado, ante lo descubierto, constituirá la medida con que sean medidos. Lo que han recibido, si ellos lo comunican, lo comparten, será para ellos también algo que les reporte enriquecimiento, vivencia más profunda. Y eso nos ocurre también a nosotros en nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra de Jesús, cuando la palabra de Dios fructifica en nosotros, esa alegría, ese entusiasmo con que la podemos compartir, no solamente hace crecer al que nos escucha, sino que también nos hace crecer a nosotros mismos. Porque la fe crece en la medida en que se comparte. La fe avanza, se hace mucho más profunda, en la medida en que tú eres capaz de darla a conocer y das las razones por la cual crees. Por eso Jesús dice que la medida que uséis la usarán con vosotros. Quien reciba la revelación del reino, el mensaje y la persona de Jesús y viva según sus exigencias, Dios le regalará un conocimiento cada día más perfecto de los secretos del reino. Su fecundidad espiritual será sorprendente. Será a la medida de un trigo sembrado en tierra fértil que produce 30, 60 o 100 por uno. Pero a quien no admita la predicación del reino, aún ese don primero se le quitará. Así ha sucedido con las semillas caídas a lo largo del camino, o en tierra pedregosa o entre espinos. Esos granos no sólo no han producido fruto, sino que ellos mismos se han perdido. De ahí que la respuesta es fundamental. La acogida de lo que se ha escuchado es importantísima para que pueda dar fruto. La enseñanza pública de Jesús se completa con dos nuevas parábolas que completan la parábola del sembrador. El tema es el mismo, pero la atención se desplaza desde la siembra hasta lo que ocurre después de la sementera. Es decir, se desplaza desde la siembra al periodo intermedio y a la fase final. ¿Qué ocurre después que se ha sembrado? ¿Qué puede ocurrir? Y por eso ahora vamos a escuchar dos parábolas de Jesús. Una es la parábola de la semilla que crece por sí misma y la parábola del grano de mostaza. Comencemos por la primera. Y decía: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta por la mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Un contraste salta inmediatamente a la vista. Mientras que el campesino, después de sembrar, continúa plácidamente su vida, dice Jesús, duerme por la noche y se levanta por la mañana, y así un día y otro, sin preocuparse del grano que ha sembrado. ¿Qué ocurre? Que la actividad vegetal de la tierra realiza incansablemente su obra y no termina hasta producir espigas llenas de granos. Solamente entonces, porque la siega ha llegado, le toca el momento a la hoz. Se subraya la fuerza vital que posee la semilla, la cual va creciendo y madurando calladamente, de manera silenciosa, sin que el hombre lo advierta o lo comprenda, sin que pueda impedir o acelerar el proceso que ya lleva de crecimiento. Con esta imagen, con esta comparación, Jesús quiere manifestar que eso mismo ocurre con el reino de Dios que Él está sembrando. Lo que Él está anunciando, lo que Él está predicando, tiene vida por sí mismo, independientemente de la persona. Y eso crece de manera misteriosa. El reino de Dios que Él está predicando, el anuncio de la buena nueva, posee una fuerza tan grande de germinación, de crecimiento y una fructificación tan irresistible que escapa a todo cálculo humano y que supera con mucho la propia actividad humana. Tiene una fuerza tan grande que, a pesar de los obstáculos que pueda encontrar, logrará germinar y dar fruto. Es Dios el que obra en el sosiego de la noche o en la turbulencia del día, y ningún obstáculo logrará frustrar su propósito. Es decir, el reino de Dios tiene una fuerza imparable. Es verdad que, aun siendo un don divino, es verdad que exigirá una respuesta por parte del hombre. Pero el propósito de Dios, la iniciativa de Dios, la fuerza intrínseca que lleva su mensaje, está llamada a producir fruto. La parábola se proyecta hacia la siega, y esta palabra que dice Jesús recuerda, pues por ejemplo, una frase que aparece en el libro del profeta Joel, cuando Jesús dice que ya ha llegado el momento de la hoz. El profeta Joel, en el capítulo 4, versículo 13, seguramente inspiró al mismo Jesús sus palabras. Dice el profeta Joel: meted la hoz, porque la mies está ya madura. Es decir, cuando llegue el comienzo de la siega, cuando llegue el comienzo de que hay que empezar a segar, es porque el fruto está maduro. Se está haciendo una referencia a los últimos tiempos. Por tanto, la parábola invita a una actitud de confianza en Dios que lo lleva todo a su plenitud. Con la predicación de Jesús y en la persona de Jesús, la hora de Dios ha llegado. En la siembra está ya implícita la cosecha. Solamente hay que esperar con fe y sin impaciencia, con confianza y sin desánimo, porque Dios llevará a consumación, llevará a buen término la obra que Él ha comenzado. La parábola del grano de mostaza que sigue ahora hace recaer el acento en el sorprendente y en el grandioso resultado final de la acción de Dios. Leamos la parábola. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. En este caso, Jesús compara el reino de Dios a un grano de mostaza. En realidad, la comparación no es con el grano, sino con el término real de su desarrollo. Es decir, cuando transformado, se convertirá en una gran hortaliza que puede albergar a las aves del cielo que vienen a ella a hacer su nido. La mostaza es una planta que en las tierras cálidas y húmedas de las orillas del mar de Galilea alcanzaba a tener una altura de 3 a 4 metros de altura. Siendo la semilla más pequeña, podía llegar a convertirse en un arbusto que podía alcanzar incluso hasta de 3 a 4 metros de altura. El evangelista ha subrayado la pequeñez del granito. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Ahí está el contraste que Jesús quiere destacar para acentuar lo que él quiere acentuar. El principio y el fin. Esa semilla de mostaza, que al sembrada es tan pequeña e insignificante que apenas se puede percibir, sin embargo, al final de su desarrollo se convierte en un arbusto muy grande, muy alto. Esta parábola, como las anteriores, nos ayuda a entender cómo Dios conduce nuestra vida, nuestra historia. Recordemos que en una de sus cartas, Pablo dice que él sembraba, que Apolo regaba, pero era Dios el que hacía crecer. La semilla no germina porque lo digan los botánicos, ni la primavera espera a que el calendario le señale su comienzo, no. De la misma manera, la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios. Por otra parte, tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no se consigue a corto plazo los efectos que uno espera. La semilla se abrirá paso y producirá su fruto, aunque no sepamos cómo ni cuándo. Hay que tener paciencia, como la tiene el labrador. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad, con esas capacidades, esos dones y esos carismas que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos que trabajar, y esa es la aportación que hemos de hacer. Hemos de trabajar con la mirada puesta en Dios, sin impaciencia, sin exigir fruto a corto plazo, sin absolutizar nuestros méritos y sin demasiado miedo al fracaso. A los ojos humanos, el reino de Dios que Jesús predica e implanta tiene orígenes pequeños, humildes e insignificantes, pero su vitalidad es tan grande que crecerá, que avanzará, incluso superará cualquier previsión o cálculo humano. Esta es la fuerza que tiene el reino de Dios, que es imparable, como hemos dicho antes. Alienta de este modo la esperanza en un futuro espléndido, pero insistiendo al mismo tiempo en la importancia que tiene el momento presente, pues aunque pueda parecer muy insignificante, sin embargo es de una vital importancia. En los hechos irrelevantes, en la simplicidad y en la normalidad de cada día, se esconde también el germen del reino de Dios, porque el fruto que se verá al final ya está ocurriendo en cada momento presente. La semilla va creciendo de una forma paulatina, poco a poco, día a día. Al final se verá de una forma plena su fruto, pero el fruto ya está aconteciendo en ella, ya se va viendo en ella poco a poco. Por eso, aunque el momento presente pueda ser pequeño, humilde, pero es fundamental, es importante, es decisivo, porque este momento histórico, este momento presente, será el que hará posible que un día se vea con toda plenitud, con toda claridad, el fruto final. Cuando el evangelista escribe, la situación de la comunidad cristiana era delicada, como decíamos en la parte introductoria del evangelio. Recordemos que la situación de persecución y de tribulación que tenía aquella comunidad podía invitar a mirar la realidad sin ninguna esperanza, como si estuviera todo terminado, todo acabado. Pero estas palabras de Jesús seguro que serían una llamada a la esperanza, una llamada a la confianza, al futuro, pues aunque la realidad era la que era, de sufrimiento, de penuria, de persecución, de dificultades, sin embargo, la palabra de Jesús que estaba en ellos iría creciendo con tal fuerza y su capacidad sería tan grande que nada ni nadie podría callarla o podría impedir su expansión, su desarrollo. Marcos concluye su discurso de las 5 parábolas de Jesús con estas palabras. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. El evangelista acentúa dos cosas importantes. Si Jesús habla a la gente en parábolas, es con el fin de hacerse entender mejor, adaptándose a la capacidad de sus oyentes. Al pueblo, que no estaba acostumbrado suficientemente a las enseñanzas directas, todo le era enseñado mediante parábolas, mediante comparaciones o ejemplos. Sin embargo, a los discípulos, en esa intimidad con ellos, les explicaba todo. Ellos iban comprendiendo poco a poco la doctrina del Maestro y él podía, por tanto, hablarles con un lenguaje más directo. El grupo de discípulos que ya está comenzando a comprender el misterio del reino de Dios, pero que todavía necesita una comprensión mayor, recibe ahora una instrucción más eficaz, que es el de la palabra. Recibe ahora una instrucción más eficaz que el de la palabra. Es la que ofrecen los milagros. Jesús ha instruido a sus discípulos a través de la palabra. Ahora va a instruirles a través de los milagros, que son también reveladores de la identidad de Jesús y del poder salvífico de Dios entre los hombres. El evangelista escoge 4 de estos milagros y los va a ordenar de una manera significativa. Y los testigos de esos milagros son solo los discípulos. No hay gente. No hay gente alrededor. Así como en las parábolas, cuando acababa, se las explicaba en privado a los discípulos, no mediante comparaciones ni mediante imágenes, sino con un lenguaje mucho más directo. Ahora Jesús, además de la palabra, les va a manifestar otra forma de revelar el reino de Dios, no menos importante que la palabra, como es el caso de los milagros. La multitud que sigue a Jesús ahora queda excluida de estos milagros que ahora vamos a escuchar. Como las parábolas, aquí tenemos una revelación en privado. Son milagros reservados para ellos solos, para los suyos. En estos milagros brilla la majestad del Hijo del Hombre, que tiene autoridad y poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los hombres atormentados por el demonio, sobre los propios demonios, sobre los enfermos y sobre la misma muerte. Es lo que el evangelista quiere destacar con estos milagros, que, repito, solamente los discípulos van a ser testigos presenciales de los mismos. El evangelista introduce estos milagros que va a contar con estas palabras. Aquel día, al atardecer, les dice Jesús: «Vámonos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Es decir, que ya caía la tarde, la hora ya no era propicia para una travesía por el mar de Galilea, porque pronto vendría la noche y los riesgos podían ser grandes. Sin embargo, Jesús les dice: «Vamos a la otra orilla». Es la otra orilla, la otra costa del lago. Despide a la muchedumbre y Jesús sube a la barca. Es interesante la apreciación del evangelista. Sube a la barca. Ese artículo determinado hace pensar en una barca concreta. ¿Será acaso la de Simón? Es posible. Dice aquí el texto: otras barcas lo acompañaban, pero el evangelista nos ha dicho que subieron a la barca, posiblemente la de Simón. Es posible. Marcos nos da algunos detalles que imprimen frescura al relato. Nos ha dicho que Jesús es llevado como estaba. Esto indica la naturalidad y la sencillez del maestro, que después de una larga jornada de trabajo, de una intensa jornada de trabajo, tal como está, sube a la barca para continuar su actividad. El evangelista continúa diciendo: «Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». Hemos visto que se ha levantado de improviso una gran borrasca de viento y las olas irrumpen contra la barca de tal manera que los discípulos se ven amenazados, como si la barca se hubiera a hundir. A eso se añade que ya era bastante tarde, tal vez comenzaba a oscurecer. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Ahí podemos destacar qué hermoso detalle del evangelista, que manifiesta la naturaleza humana de Jesús. Está durmiendo plácidamente sobre un cabezal. A pesar del temporal, él duerme, reposa tranquilamente. En la mentalidad judía de aquel tiempo, solo Dios tenía poder sobre el viento y el mar. Lo tenemos en algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros en el Salmo 65, versículo 8, leemos estas palabras: «Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos». Por ejemplo, tenemos en el Salmo 89, versículo 10, «Tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje». O también tenemos otro salmo, el 107, versículo 29, «Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar». Y tenemos otro texto del Antiguo Testamento, el libro de Job, capítulo 38, versículos del 8 al 11. «¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Hemos de decir que los judíos no eran marinos como los fenicios o los griegos. Solo navegaban en este pequeño mar interior como era el mar de Galilea. Para ellos el mar simbolizaba un lugar de inseguridad, de temor, de miedo. El evangelio que acabamos de escuchar nos muestra una imagen dramática: los discípulos de noche, bajo una total oscuridad, intentando navegar con los fuertes vientos que les impedía avanzar. Hay que recordar que el mar de Galilea era un lugar donde solían haber tormentas fuertes y que ocurrían de forma repentina, aunque el mar era pequeño, pero esos fenómenos atmosféricos ocurrían con frecuencia. Por tanto, el poder de la tormenta, si es tan grande, se muestra tan imposible de superar que los discípulos reaccionan. Quieren despertar a Jesús e incluso lo hacen de una manera como casi como un reproche. Despiertan y levantan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Antes hemos hecho referencia a estos textos del Antiguo Testamento, en concreto algunos salmos y al libro de Job, donde aparecía como solo Dios tenía poder sobre el viento y el mar. Pues bien, si Jesús ha hecho callar al viento y al mar, si las fuerzas de la naturaleza han obedecido de inmediato la orden de Jesús, ¿es Él quién es? Él es también el Señor de la naturaleza. Él realiza aquello que es propio de Dios. Solo después de la orden dada al viento y al mar, Jesús se dirige a sus discípulos: ¿aún no tenéis fe? Si los discípulos despertaron a Jesús y clamaron ante Él, es que tienen al menos algo de fe en Jesús. Pero esa fe todavía es frágil, débil, no es plenamente vigorosa, fuerte, confiada. Es verdad que si se han entregado de veras a Jesús, tienen confianza en Él, pero todavía tienen que tener una confianza más plena y total. Por tanto, la palabra de Jesús es una invitación a los discípulos a que crezcan en la fe. Jesús, al ordenar al mar y al viento silencio y quietud, actúa como el mismo Dios, como hemos dicho antes. La trascendencia de la acción de Jesús obliga a los discípulos, como aquel que escucha este texto evangélico, a preguntarse sobre quién es. Nos dice el texto: se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Hay que destacar que a esta pregunta el evangelista no contesta. No aparece la respuesta de los discípulos a sus mismas preguntas. Y sin embargo, la pregunta es fundamental, es importantísima, es central. Y yo creo que si la deja sin respuesta es para que los destinatarios, aquellos que escuchan el texto evangélico, aquellos que a lo largo del tiempo van a escuchar esta palabra, este milagro de Jesús, no solamente los que fueron testigos de lo acontecido, sino aquellos que a lo largo de la historia, creyendo Jesús, leen esta palabra, la deja sin respuesta para que sean ellos mismos quienes vayan descubriendo quién es Jesús y vayan respondiendo a través de su vida quién es aquel en quien creen. Porque de la misma forma que la identidad de Jesús se va desvelando poco a poco a lo largo del Evangelio, de la misma manera la fe en Jesús va creciendo poco a poco en la vida de aquel que le va siguiendo. Por tanto, de una forma intencionada, el evangelista deja sin respuesta la pregunta: ¿quién es este? Porque quiere que los discípulos de todos los momentos de la historia, los creyentes de cada época, vayan respondiendo a través de su vida, poco a poco, paso a paso, a esa fe que tienen en Jesús. Hemos de decir que la tempestad creo que es un buen símbolo de aquellas crisis humanas, personales o sociales que podemos tener en la vida. Como hemos dicho antes, el mar en la Biblia era símbolo de peligro, de inseguridad, de temor. También hemos de decir que nosotros experimentamos en nuestra vida borrascas pequeñas o no tan pequeñas. ¿Cuántas veces nos toca remar contracorriente? ¿Y cuántas veces nos da la impresión de que no avanzamos o que nos podrá ser difícil salir adelante? Y mientras parece que Dios duerme. El texto evangélico de la tempestad calmada va dirigido también a nosotros. A veces no vemos que Él está presente en nuestra vida todos los días, también en los momentos de nubarrones. Nuestra historia, como la de los demás, es a veces una historia de tempestades. Cuando Marcos escribe este texto evangélico y en su evangelio, ya sabemos que la comunidad cristiana sabe mucho de peligros, de fatigas, de persecuciones, de inseguridades. A veces serán dudas, otras miedo o dificultades de fuera, o crisis y tempestades que nos zarandean. Pero hemos de decir que a Jesús, aunque parezca que duerma, sí le importa la suerte de la barca. Sí le importa que cada uno de nosotros se hunda o no. Por eso no tendríamos que ceder a la tentación del miedo o del pesimismo en nuestra vida, porque sabemos que Jesús está ahí, Él es el vencedor del mal. Su presencia y su palabra nos ha de ayudar a vencer cualquier dificultad. La instrucción catequética que el relato quiere además impartir gira en torno a la fe. La fe del discípulo no puede estar exigiendo siempre milagros. La fe del discípulo no puede estar siempre exigiendo actos prodigiosos. La fe del discípulo ha de ser suficientemente madura como para tener paz y seguridad y serenidad incluso en los momentos en el que Dios parece guardar silencio o que Él permita la tempestad en nuestra vida. Seguro que ha habido ocasiones en tu vida en que te has dado cuenta, aunque ha sido después de lo ocurrido, que el Señor ha estado a tu lado, porque Él no ha permitido que te hayas hundido, porque no has perecido en la prueba, porque te has mantenido en pie, y si te has caído, has podido levantarte y continuar. ¿Por qué? Porque Jesús ha estado contigo. A veces te habrás dado cuenta después, pero ¿has visto cómo la mano del Señor ha sido fuerte contigo? Te ha auxiliado, te ha liberado, no ha permitido que sucumbieras y si has caído, te ha ayudado a levantarte. Es lo que el evangelista ha pretendido comunicarnos a través de este milagro, que es la tempestad calmada, para que no solamente los discípulos, sino los discípulos de todos los tiempos, de cualquier momento de la historia, se vieran identificados con el milagro donde Jesús, vencedor del mal, hace posible la curación o la confianza en Él, incluso en medio de las adversidades y de las dificultades. A continuación, el evangelista nos narra un episodio, digamos, sorprendente. Es un episodio llamativo, que es el endemoniado de Gerasa. Algunos exegetas afirman que en este relato habrían dos diferentes que se unirían, que por una parte estaría la curación de un endemoniado y por otra parte sería el episodio de los cerdos. Sea cual fuera el origen de estos dos textos, pero sí que en el Evangelio de Marcos los encontramos unidos en un mismo relato. Es importante que lleguemos a recoger el mensaje que el evangelista quiere comunicarnos en este sorprendente milagro de Jesús que ahora vamos a leer y que pone de manifiesto, digamos, la fuerza de Jesús, el poder que tiene Jesús de salvar y liberar al ser humano cuando el ser humano experimenta en su vida interior fuerzas que lo oprimen, que no le permiten ser libre, que le condicionan. El evangelista quiere exponernos a través de este milagro del endemoniado de Gerasa que hay una decisiva lucha entre Satanás, opresor del hombre, y Jesús, que es el que tiene la fuerza decisiva para salvar y liberar al hombre, a la humanidad, de todas las fuerzas opresoras del mal. Nos dice inmediatamente el evangelista que Jesús toca por primera vez tierra de paganos. Se dirige Jesús al territorio de la Decápolis. ¿Qué era la Decápolis? La Decápolis era el conjunto de 10 ciudades que estaban situadas en su mayor parte al este y al sudeste del río Jordán y que gozaban de ciertos privilegios incluso desde tiempos del general Pompeyo. Jesús va en primer lugar ahora a esta tierra de paganos. Toca por primera vez esta tierra de paganos. La Decápolis serían estas 10 ciudades. Algunas os serán familiares, su nombre, y la gran mayoría a lo mejor no. Pero son estas: Damasco, Filadelfia, Rafana, Estitópolis, Gadara, Hiposusita, Dios, Pela, Gerasa y Canata. Son ciudades, me imagino que desconocidas para nosotros, pero el evangelista quiere decirnos, después de este milagro de la tempestad calmada, que ahora Jesús se va a dirigir a un lugar extranjero, a un lugar donde está habitado por gente no creyente en el Dios de Israel, que ahí va a realizar un signo admirable. El evangelista presenta inmediatamente lo que está ocurriendo. Y nos presenta enseguida a un enfermo. Dice así: llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Y el evangelista nos está poniendo delante a una persona que es víctima de una posesión demoníaca. Excluido de la comunidad, vivía en los sepulcros. Nos lo ha dicho por tres ocasiones. Los sepulcros, lugar de descomposición de cadáveres y morada de los muertos. Vaya lugar, ¿no?, para vivir. Por una parte, este hombre estaba dotado de fuerzas sobrehumanas, consecuencia de la posesión demoníaca. Nos ha dicho que nadie podía sujetarlo. Tenía una fuerza tan grande que aunque lo sujetaban con cepos y cadenas, rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Por tanto, una persona que, como consecuencia de la posesión demoníaca, tenía una fuerza extraordinaria, sobrehumana, que nadie podía dominar. Pero por otra parte, encontramos a este hombre que daba lástima verlo. Dice que, sin sosiego alguno, sufriendo de día y de noche, vivía entre sepulcros y montes, gritando e hiriéndose con piedras. Es decir, que la situación de esta persona era, la verdad, que lamentable. Continúa el evangelista diciendo: viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Pues a través de esas palabras, el evangelista nos está diciendo que el demonio ha reconocido a Jesús y reconoce que Jesús es más fuerte que él. Y hace que el poseído corra hacia Jesús y se postra ante él. ¿Por qué? Porque reconoce la superioridad de Jesús. Jesús le pregunta al demonio su nombre. Preguntar y decir el nombre significa ejercer un poder sobre la persona interrogada. Conocer el nombre de otro es tomar posesión de él, y dar el propio nombre es entregarse. El nombre del demonio es Legión, dice, porque somos muchos. Y ahí nos está diciendo el evangelista que el demonio ha reconocido a Jesús, su autoridad, su superioridad, y además nos dice el nombre: me llamo Legión. El nombre Legión es una palabra latina que pertenecía al vocabulario militar y que evoca la idea de ejército, de dominio, de lucha, de guerra, de confrontación. Me imagino que el evangelista, cuando pone este nombre, es porque sabe que los lectores, los destinatarios del evangelio, que son romanos, van inmediatamente a captar, digamos, el significado y de esta palabra legión. Los demonios no quieren irse de la región, que consideran a este momento su lugar propio, pero reconocen que Jesús es más poderoso que ellos y que tiene derecho sobre estas tierras. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. El próximo día seguiremos comentando este texto que nos va a hablar de la curación del endemoniado de Gerasa. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacer una pregunta o un comentario, puedes enviarnos un correo electrónico a quienguardemipalabra@radiomaria.es. Y si quieres escuchar en otro momento esta charla, puedes oírla a través del podcast de Radio María. Pues nos volveremos a contar dentro de 15 días. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María.
Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo.
Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes.
El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan difícil.